Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues cada mañana hacemos el ofrecimiento de obras, procurando rectificar el sentido, el motivo por el que vamos a vivir ese día, tratando de definir muy bien aquello que los filósofos llaman la causa final. La causa final de todas las obras, que es la primera en la intención y la última en la consecución. La primera en la intención, porque voy a actuar y al final trataré de conseguir el resultado por el cual me determiné a esa actuación. Y la causa final, como siempre, que tenemos es la gloria de Dios. Es el único sentido y motivo, como quiso nuestro prelado poner en su escudo episcopal, Deo Omnis Gloria, para Dios toda la gloria. O podríamos verlo también desde el punto de vista de desear siempre y en todo agradar al Señor, darle gusto. Que nuestras obras sean gratas ante tu presencia. Y sabemos que Jesús nos explicaba cuándo eran gratas a su presencia y cuándo no eran gratas a su presencia nuestras obras. Y lo podríamos caracterizar con esa palabra fariseísmo. El hacer las cosas, como decía, delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuiden de no hacer así sus obras, porque entonces su Padre del Cielo no los recompensará. El fariseísmo es la confusión de la religión, que es una relación con un moralismo, con un cumplir determinadas normas, comportarse bien. En el enfoque farisaico, la meta es que todo resulte correcto. Aquello que decía Santa Teresa de las almas concertadas, de que cumplamos y nos sintamos complacidos por haber cumplido, pero no necesariamente que estemos en aquello amando a Dios, glorificando a Dios, agradando a Dios, teniendo pureza de intención. Y por eso el Señor nos advertía con distintos enfoques el riesgo del fariseísmo, que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres, decía, porque no tendremos entonces recompensa. Y tendré que decir, a lo mejor he hecho muchas cosas, incluso actualmente, para ser visto, para mi propia glorificación o por lo menos para mi complacencia personal ante mí mismo, porque sé que se esconde disfrazada en toda esta actitud la omnipresente soberbia. Debo afirmar mi yo y pierdo de vista el precepto fundamental de amarás al Señor en todo lo que hagas, en todas tus obras, con todo tu corazón, con toda tu mente, harás las cosas con la orientación radical hacia otro, con renuncia de tu yo, incluso en las cosas que puedan ser más santas, dice el Señor, cuando des limosna, no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alaben los hombres. Cuando des limosna, cuando hagas cualquier obra de misericordia, cualquier favor, incluso a lo mejor hasta la hora de misericordia de rezar por alguien, si yo estoy diciendo que rezo por alguien o diciéndole a esa persona que rezo por ella, pues quizá querría que me compensara por lo menos con su gratitud. Renuncio desde ahora, decía nuestro Padre, a toda gratitud y pago humanos. No quiero recibir aquí mi recompensa, sino que tenga solamente el pago divino. Pues no vayas pregonando tus limosnas. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Ni siquiera esa distancia tan corta que puede haber entre la mano izquierda y la mano derecha, que no se sepa, que quede en lo oculto. Esta historia de la espiritualidad que ahora en Navarra y en Roma están haciendo como muchas pues como investigaciones a ver cuáles fueron los principales influjos de San José María en toda la estructuración del espíritu del Opus Dei. Dice un autor que quizá, pues no sabemos si fue una influencia directa, pero por lo menos una acción como contemporánea del Espíritu Santo en el carisma que tuvo este beato Charles de Foucault, que lo que decía era que la salvación se hace precisamente en lo oculto de Nazaret, en lo oculto de los años de vida oculta del Señor, no tanto porque hubiera santificado el trabajo, sino simplemente porque precisamente así, en una realidad completamente silenciosa, se realiza la redención en la persona de aquel que está oculto. Y él se va a vivir con los Tuaregs, ahí al desierto del Sahara, para estar completamente oculto, para imitar a Jesús en su ocultamiento. Pues no sé si influyó o no, o si es contemporánea la acción del Espíritu Santo en esta directriz de lo oculto de Jesús, pero sí podríamos decir que al Señor le agrada lo oculto. Dice que tu limosna queda en lo oculto, porque tu Padre ve en lo oculto, tu Padre ve en lo secreto, y entonces te recompensará. Y entonces tendré que decir, voy a intentar siempre que cualquier realidad que yo haga, pues busque pasar oculto. Siguiendo también el ejemplo maravilloso de Juan Bautista, que quiere que solo aparezca el que anuncia y él es solamente la voz, conviene que él crezca y que yo disminuya. Y entonces podré decir, a ver, en tus obras, incluso las más santas, como puede ser tu trabajo apostólico, tus encargos, estás buscando pasar oculto. ¿Por qué hago apostolado? ¿Por qué hago esa obra de caridad? ¿Busco algo para mí en esa acción apostólica? ¿Un reconocimiento, un pago humano, una especie como de buena fama, de buena imagen, para que después cuando necesite algo pueda yo acudir a esa persona y me pague aquello que he hecho por ella? O por lo menos que se acuerde gratamente de mí. Si yo voy a seguir intentando purificar mi intención, evitar este riesgo de ser fariseo. Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Entonces no podemos dar un paso más y seguir esta línea de explicación del Señor, y nos dice que también cuando oremos, dice, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. No es decir, estás haciendo un culto inútil, una norma inútil, una oración inútil, una misa inútil, un rosario inútil. Por lo menos desde el punto de vista del ex opere operantis, claro que la misa nunca es inútil desde el punto de vista del ex opere operato, pero yo puedo decir, para mí, aquella realidad como tan maravillosa no tuvo fruto. Es inútil el culto que me rinden, enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a tratar de decir, a ver, antes de hacer cualquier norma de piedad, apunta bien, dirige bien la causa final de aquello que estás haciendo. Puede ser que yo, por inconsideración, por precipitación, no haya pues como alineado mis intenciones a buscar al Señor en aquello que estoy haciendo, porque solamente por amor, por unirme, por darle gloria, por agradarlo, por transformarme en Él, por entregarme, y es por lo que quiero hacer ese acto de piedad. Y entonces efectivamente estaré evitando el riesgo del fariseísmo, del cumplir. Y estaré diciendo, sí, tu religión es una religare, es una relación con una persona, es un encuentro de amor, de entrega, de ponerme a su disposición, de hacer que esté siempre en el centro de mi vida, de mis pensamientos, en definitiva de estar amando. Dice San Juan de la Cruz, tan solícita anda el alma que en todas las cosas busca al amado. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué van a hacer ustedes hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Pues nada más una cosa. Si no estoy con esta causa final, ya la causa material, la causa formal o la causa eficiente, bueno, pues estarán ahí, pero la causa final, como la que colorea mi acción, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde estaré dirigiendo mi atención? ¿Para qué voy a transcurrir cada una de las horas que Dios me dé hoy? Pues tan solícita anda el alma que en todas las cosas busca al amado. En todo cuanto piensa, luego piensa en el amado. En cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es hablar y tratar del amado. Cuando come, cuando duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, todo su cuidado es en el amado, según arriba queda dicho en las ansias del amor. Voy a tener que purificar mucho mi interior para decir, a ver, examina tus palabras, tus resoluciones en cuanto negocios se ofrecen, luego es hablar y tratar del amado, cuando come, cuando duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, todo su cuidado. Yo no estoy cuidando el quedar bien o el tener algún fruto personal en lo que hago, sino el cuidado está en el amado. Según arriba queda dicho, en las ansias del amor, yo tendré que decir, bueno, pues para que tengas esta única ansia, vete quitando tus otras ansias, ve dejando de buscarte a ti. Busca efectivamente esa completa coherencia. Estarás evitando el riesgo del fariseísmo, que de alguna manera también podríamos pensar que una manera más o menos moderna de decir este es una persona farisea, o sea, podríamos decir es una persona, es un mocho o es un beato. Es alguien que a lo mejor da buena apariencia de religiosidad o incluso podría parecer como un ejemplo en su medio social de buen padre de familia o de buena madre de familia, pero por dentro está en una actitud de sepulcro blanqueado, tiene carroña, no ha purificado su intención, está él en el centro, y las consecuencias, como sabemos, del fariseísmo son terribles, porque su Dios es el mismo, y llegarán a cuestiones tan tremendas como aquello que reclamaban los jefes del pueblo a Pilato, de decir, quita de aquí los cuerpos, estamos en la parasebe, estamos en la víspera de un día muy solemne, no pueden quedarse los cuerpos, tenemos que cumplir este precepto ritual, y acababan de crucificar a Dios. ¿Qué distancia hay entre el cumplimiento de un precepto ritual, de una cuestión de su tradición, a el deicidio, al haber rechazado al Mesías, al haber cerrado su corazón a la redención? Y si no es que sean simplemente personajes históricos, es que yo tengo este riesgo. Yo sé que cualquier herejía anida en mi corazón, que es malo, y tengo por tanto que estar vigilante y empezar a decir, a ver, a lo mejor me he llenado de preceptitos, o tengo incluso a lo mejor algunas cuestiones de escrúpulo, y he perdido el sentido último de el por qué lo hago. La prepotencia de escribas y fariseos radicaba en la elaboración de un complicado legalismo que terminaba por ahogar el sentido del precepto y que les llevaba a colar un mosquito y tragar un camello. La Escritura, por ejemplo, había dado una noción siempre alta y prestigiosa del sábado, día de fiesta consagrado a Yahvé, día propio de la asamblea comunitaria, adecuado para consultar a los profetas, pero los rabinos se habían dedicado después concienzudamente a precisar y glosar aquellas obligaciones que dimanaban del sábado. Había en el Talmud, la tradición judía, dos tratados enteros, el Shabbat y el Eruvín, que versaban sobre tan importante tema con un articulado meticuloso. Se señalaban nada menos que 39 series de actos que venían a violar el sábado. Estaba prohibido, por ejemplo, escribir dos letras del abecedario, dar dos puntadas con una aguja, hacer o deshacer el nudo de una cuerda. Entonces Jesús les echa en cara esta hipocresía, esta deformación de la religión. Puedo tener una religión un poco deformada, a lo mejor puedo pensar a veces, a ver, cómo me examino cada noche, o incluso cómo me confieso. Y si empiezo a lo mejor a perderme en un montón de cositas minúsculas que muy posiblemente ni siquiera le importan al Señor, a lo mejor tengo un poquito de riesgo de decir, aquí ya estoy perdiendo lo esencial, estoy perdiendo la causa final, ya no sé por qué hago las cosas. O si me planteo, pues no sé, hacer una corrección fraterna porque tengo que hacer una corrección fraterna, porque debo hacer correcciones fraternas, y tendré que decir, a ver, apunta bien. Es la gloria de Dios, es el bien de esa alma, es el amor el que te mueve. O aquí tienes ahí a lo mejor algo un poquito corrompido, y en la perfección con la que buscas cumplir tu plan de vida, o en el impulso apostólico, o en la manera de cumplir los encargos, O la manera a lo mejor de plantear cosas en un consejo local, decir, ¿qué me mueve? ¿Qué estoy buscando? ¿Por dónde quiero realmente la gloria de Dios y el fin? En todo lo que hagas, ten siempre presente el fin. Pues amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y este es el origen de tus determinaciones. Pues cuiden de no hacer sus buenas obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y por eso el salmo que leeremos hoy, el salmo 83, es como que son aspiraciones del escritor sagrado en esta línea. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa, la religión, o sea, la relación. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Y dice el Salmo 26, lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy de alguna manera ejercitándome en las virtudes teologales que son las que me relacionan directamente con Dios, porque me están capacitando para vivir ya para siempre en la eternidad, en esa única dirección de la contemplación de la esencia divina. Y por tanto tengo que darle mucho más relieve a las virtudes teologales que a las virtudes morales que se refieren a los medios. Y lo que quiero es eso, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y en el Señor confía. ¿Qué pides? ¿Qué anhelas? ¿En qué sueñas? Tendré que decir que lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, en la casa del Señor, en la pues intimidad del Señor. Estamos conviviendo bajo el mismo techo, estamos compartiendo cada minuto, cada segundo. Entonces digo, ya me estoy acostumbrando a esa presencia y es la que me da gozo. Y cuando empiezo a perderla, me empiezo a meter en mí mismo, me empiezo a complicar, empiezo a lo mejor incluso también a hacerles la vida difícil a los demás, porque pues se me metió alguno de los 7 demonios de los pecados capitales y ya estoy iracundo, o ya estoy envidioso, o ya estoy materialista, o ya estoy orgulloso. Estar continuamente en su presencia. Esto es lo que ansío. Rectifica, rectifica. Tendría tan poca gracia que ese vencimiento fuera estéril, porque te has movido por miras humanas. Ya recibieron su recompensa, no fue agradable a Dios. No te dijimos muchas veces, Señor, Señor, si no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Pero no estuvimos contigo en tu mesa. No sé quiénes son. Uno de los libros que se escribieron con motivo del proceso de beatificación de nuestro padre se titulaba así, Una vida para Dios. Pues una vida para Dios. Si yo voy a escribir un libro de la biografía, podría alguien escribir un libro de la biografía de cualquiera de nosotros y podría ponerle ese título, mira, esto fue una vida para Dios. Una vida para Dios, no, no fue una vida para sí misma, no se estuvo buscando. No afirmaba sus derechos, no se complicaba, no se hacía farisaica, no se enredaba con simplezas. Fue para Dios. Se olvidaba de sí misma, moría a sí misma. No se daba absolutamente ninguna importancia. Lo importante en su vida era el amado, tan solícita anda que en todas las cosas busca al amado. En todo cuanto piensa, luego piensa en el amado. Algo yo me acuso, me confieso de en el que falta pues, esperanza, por ejemplo, de esperanza en que el Señor me va a dar todo lo que mi alma necesita. Y entonces busco en la afirmación del yo. Pues en todo cuanto piensa, luego piensa en el amado. Cuanto hablan, cuantos negocios ofrecen. Como sabemos, toda la vida interior es un proceso de vaciado y de llenado. Me vacío de mí y me lleno de él. No me doy importancia y le doy a él toda la importancia. Pues así anda, solícita el alma en todas las cosas. Y por eso acudimos otra vez a la Madre del Amor Hermoso. Qué bonito pensar que ella sí tiene un amor completamente puro. Mater pulcre dilectionis, ora pro nobis, ora pro me. No tiene ni siquiera un pequeño punto de corrupción. Yo no tengo uno, yo tengo muchísimos. Y grandes espacios de corrupción en mi alma. Pues Mater pulcre dilectionis, ¿cómo me puede ayudar a que efectivamente lo que me unifique sea el amor al amado? No tenía ella más vida que su amado, más vida que Jesucristo. Puedo decir munda cor meum ab omnibus vanis perversis et alienis cogitationibus, munda cor meum, dame un corazón puro como el tuyo, que se parezca un poquito más mi corazón al tuyo cada vez. Y entonces efectivamente seré grato a Dios. Mi ofrecimiento de obras de la mañana es ir a ver todo para ti, por tu gloria, mis pensamientos, mis palabras. Voy a consagrarme a María y yo me ofrezco enteramente a ti. Te consagro mis horas, mi tiempo, mis espacios, mis afectos, totus tus. Entonces efectivamente mi día va a ser grato a Dios. Aquello que quise desde el primer pensamiento de la mañana, es decir, ofrece tu día, ponlo en sus manos, hazlo todo para la gloria de Dios, con este corazón de María que busca en todo al amado, pues resultará que efectivamente evitaremos este riesgo de quedarnos en algo que no agrade al Señor, y todas nuestras obras serán un anticipo de aquello que haremos en la eternidad. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.